Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. ¿Dónde fue a parar la rebeldía? ¿Dónde aquellas ideas para cambiar el mundo? Nos han jodido tanto con el no se puede que se nos metió bajo la piel. Pero se puede. Empecemos por anular la ley de impunidad. Y después vemos.
La muchacha de mirada clara, cabello corto, la que salió en los diarios. No sé su nombre, no sé su nombre, pero la nombro Primavera.
Retrato de una mujer rebelde, Jessie Mackey, prisionera política y rehén de la dictadura.
Dijo su sombra, dijo su sombra, pero la veo, compañera.
Año 1986. Apenas han pasado un año y unos meses de la liberación de todos los prisioneros políticos. Una mañana, que recuerdo especialmente transparente, encuentro a Jessie Mackey en su casa del barrio de La Teja, el lugar que eligió para vivir luego de ser liberada. Jessie, su hija Paloma y un perrito correteando por el jardín y ladrándole a los vecinos que pasan.
Aunque no digan, aunque no digan, pero yo grito mujer entera.
Jessie tiene el mate pronto, yo abro el micrófono y ella comienza a acercarnos momentos de su vida.
Yo sí tengo que recordar una época en mi vida que haya sido la más dolorosa. Jamás te hablaría ni de la cárcel, jamás te hablaría de otras situaciones límites, torturas, persecución. Te hablaría de lo que fue la adolescencia como búsqueda, ¿no? De una época muy desgarradora porque yo seguía teniendo ese idealismo brutal adentro. Entonces, ¿hacia dónde lo empecé a volcar? Empecé a buscar ejemplos que me pudieran motivar. Ahí empezó toda la historia de lo que habían sido las mujeres que trabajaron en la gesta emancipadora durante la época de los españoles. Mi padre era un profesor de historia en la escuela militar. Le gustaba mucho la humanística. Entonces juntos empezamos a hacer lecturas, ¿no? Mariano Moreno, era el gran amor de él, Mariano Moreno, era su gran ídolo y después Artigas. Y empezamos a ver otros ejemplos de mujeres, ¿no? Empezamos a estudiar mucho con las de Juana Azurduy, esos ejemplos maravillosos que hay. También incursionamos en otros como Manuelita Sáenz y todo lo romántico que podía tener eso. Y ahí se me empezó a crear una especie de, yo te diría, de un ideal de mujer, pero que me era muy difícil alcanzar, porque yo todo eso no tenía armas ninguno. Pero ese era el ideal de mujer que yo quería. Entonces fui bastante cruel, como suele ser todos los adolescentes consigo mismo, ¿no? Cuando llegó el momento en que sentía que tenía que hacer algo para llegar a ese ideal de mujer, ahí se produjo el segundo corte grande de mi vida, que fue separarme de mi familia. Eso fue a los 16 años. Empecé a trabajar en suplencias, claro, era menor de edad, un trabajito por aquí, otro por allá, daba clases, hacía traducción. Y me fui a vivir sola. Un apartamentito muy lindo, horroroso en realidad, pero lindo como fue después, ¿no? ¿Viste esos apartamentos que hay en la Comercial, Nuevo París, que son pasillos con apartamentos a los costados, el pasillo abierto? Yo tenía el último de todo, con una parrita atrás, y lo único que tenía, por supuesto, techo de dolmen y cucarachas por todas partes, pero era lo que yo era en aquel momento. Era la representación un poco de lo que yo era, una cosa medio terminada, muy chapucera, pero que buscaba ser propia.
¿Por qué te fuiste a vivir sola?
Y porque lo necesitaba. Yo sentía que más allá de la libertad que me había dado la familia, seguía siendo para mí una carga. La separación de mis padres, toda una serie de problemáticas no resueltas, me estaban pautando mucho como mujer, ¿no? Incluso una madre demasiado hermosa, una madre demasiado mujer, con la cual yo no estaba en condiciones de competir como compiten todos los adolescentes con sus madres. Un padre que había sido demasiado bueno y que yo veía muy desvalorizado como imagen de hombre. Creo que todo eso actuó en una forma de plantearme como una rebeldía frente a un núcleo familiar deteriorado, pero también una rebeldía frente a lo que era ese ideal de mujer que yo quería, ¿no? Es decir, yo quería alcanzar un ideal de mujer independiente, que pudiera autoabastecerse, que pudiera tener toda la libertad del mundo, aunque sea para sufrir, porque en los primeros tiempos fue bastante duro vivir solo con 16 años, pero también para ensayar. Y la casa me quedaba chica, la casa familiar. Viví 3-4 años en esa casa, que la fui haciendo cada vez más mía, apropiándome más de ella, ¿no?
Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable.
El dolor es lo que muchas veces hace que uno recuerde más el grado de problemática que vivió en determinados momentos de su vida, ¿no? Y también es cierto de que del dolor uno generalmente sale o intenta salir con una especie de instinto de sobrevivencia muy especial. Yo diría que estaba así, estaba desafiando a una madre demasiado hermosa todo el tiempo, estaba desafiando a un padre demasiado débil todo el tiempo, también autocastigándome, como suelen hacer siempre los adolescentes.
Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido.
¿Te sentías culpable?
Y me sentía culpable.
¿De qué te sentías culpable?
Me sentía culpable de tenerle envidia a mi madre, me sentía culpable de no haber acompañado a papá en los momentos que más tenía que haberlo hecho. Y me sentía culpable de la pérdida de la fe que había tenido en un momento. En definitiva, creo que me sentía culpable del mundo entero. Es decir, ese sentimiento de culpa propia, que creo que no es innato, pero que la misma sociedad te va transmitiendo de alguna forma, ¿no? Entonces, todo este periodo fue como una expiación de culpas, llevándome a situaciones muy límites, y al mismo tiempo también una forma de probar hasta dónde yo podía ir, ¿no? Fue un desafío, pero al mismo tiempo una expiación, ¿no?
Vos eras una adolescente mujer.
Una mujer de 16 a 18 años, que opta por una vida determinada, no es considerada como una muchacha, es considerada como una mujer. Tanto las exigencias sociales como los juicios sociales, que es lo más importante, ¿no?, van dirigidos a la mujer. Pienso que en aquel momento a mí me pesó mucho el juicio social, pero también es cierto que lo hubo, era inaudito en el Uruguay de 63-64, que una adolescente se fuera a vivir sola, hacia su propia vida, que incluso buscara a sus parejas sin ningún tipo de prejuicio. Claro, no fue tan así, ¿no? Pero aparentemente la imagen externa, existía una represión social bastante grande sobre ese hecho como mujer. Represión que se convirtió en mayor desafío, un poco copiando el modelo, creo que, maternal, se convirtió en mayor desafío y, por lo tanto, en una reafirmación de ese aspecto, ¿no? Durante todo ese periodo y con ese juicio social mediante, intenté corregir o cambiar ese modelo que se me había impuesto de lo que era una mujer y lo que era un hombre.
Un hombre, solo una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada.
La búsqueda de la pareja constituyó en un momento de mi vida el problema, y lo siguió constituyendo mucho tiempo. Increíblemente, yo recién superé el problema de la pareja cuando logré superar otros aspectos de mi vida. O sea, cuando logré dar solución a toda una serie de aspectos globales, no lo superé por separado.
¿Cuándo decís superé?
Superé lo que quiere decir que pude enamorarme. Yo no lograba enamorarme y quería. Lo quería así, desesperadamente, como lo puede querer una mujer de 18 años. Porque siempre estaba presente ese enfrentamiento, más que una entrega, la relación.
Era un desafío que estaba haciendo.
Era un desafío, pero que se proyectaba en una guerra sorda con el hombre, ¿no? Y conmigo misma. Y eso recién lo pude superar cuando resolví otros problemas de mi vida. O sea, desde cuando empecé a hacer otras opciones, laborales, políticas, cuando empecé a sentirme más llena en todos los aspectos y dejé de desafiar para realmente empezar a hacer cosas positivas. Porque eso fue una etapa bastante destructiva. Y también ahí está el tercer gran corte de mi vida. En un momento determinado, sin ningún intelectualismo, sin ningún razonamiento, sin nada, yo me encuentro tomando una opción determinada, que es dejar toda una serie de relaciones, cambiar el trabajo. Ahí decido como forma de corte conmigo mismo y con el medio, tratar por todas las vías posibles de irme a Cuba a conocer una experiencia socialista distinta. Me voy por un año y ahí sí se me produce un corte total. Y es recién en Cuba donde conozco al primer hombre del cual me logro enamorar plenamente. Yo decidí agarrar un camino que sabía que era muy sacrificado. Sabía que iba a ser muy exigente. Una posibilidad de crecimiento humano que me interesaba mucho. Dejemos el aspecto ideológico, del lado político, ¿no? En aquel momento, me voy a volver a referir al pasado, a ver si queda más claro. En aquel momento, yo la imagen de hombre fuerte, o de ser humano fuerte, no lo encontré primero en lo sexual o en la pareja. Lo encontré primero en lo que es la fuerza de un individuo, de una serie de individuos que son capaces de entregarse totalmente a algo. Eso fue lo que a mí me aniquiló, esa omnipotencia prácticamente que tenía, y me devolvió una dimensión más colectiva, más humana.
Jesse, desde que eligió aquel camino, atravesó experiencias límite. Sufrió, como tantas y tantos uruguayos, la persecución, la cárcel y la tortura.
Jesse Maki fue además uno de los 17 rehenes de la dictadura cívico-militar. 8 mujeres y 9 hombres fueron sacados de las cárceles donde estaban todos los prisioneros políticos y trasladados a cuarteles, donde no solo fueron víctimas de un hostigamiento especialmente cruel, sino que sobre sus vidas pendía una amenaza de muerte. Cualquier acción que hiciera su organización contra el régimen la pagarían con su vida.
Ella, como la mayoría de sus compañeros y compañeras, sobrevivió gracias a sus reservas internas. Aquella mañana del 86, le pregunté si acaso esto no le había devuelto aquel sentimiento de omnipotencia de sus 16, 18 años.
Para cualquier individuo, el haber atravesado toda una serie de experiencias bastante límites, bastante difíciles, en cierta forma te devuelve un sentimiento de omnipotencia. Y entonces te volvés a encontrar muchas veces ante las mismas pautas que guiaron tu adolescencia ya a una edad madura. Uno mide, está inconscientemente midiendo la fuerza de los demás, inconscientemente está buscando las debilidades de los demás. Y pienso que todavía me cuesta aceptar, como pareja me estoy refiriendo, ¿no? O como relación muy íntima, a una persona que no la sienta más fuerte, pero en un sentido vital, total, me cuesta mucho. Y creo que todavía está actuando en mí, digamos, cierto resabio de la mujer fuerte. Y mira que no es un problema de fuerte solamente, es un problema de omnipotencia no superado, ¿no? Porque las debilidades existen, obviamente. Pero creo que cuando una mujer se larga a vivir sustituyendo al hombre en todas las cosas que socialmente el hombre en general da, cuando una mujer se larga a vivir sola, a resolver su vida, se larga a hacer política, se larga a elaborar políticamente, me refiero, cosas que en general está vedado a la mujer, ¿no? Cuando la mujer se larga a criar a su hijo sola, cuando se larga a mantener un hogar, a laburar sola, cuando la mujer se larga a elegir libremente su pareja, entonces, bueno, se encuentra con que uno está un poco desgajado del medio, porque no es eso lo que pasa generalmente con la mujer. Entonces te puedes convertir o un bicho raro, o te puedes convertir en una persona muy respetada, pero que en el fondo está sola.
Hay un cuarto de mi casa que siempre estuvo desierto, nadie lo puede encontrar. Y aunque sigue estando abierto, todos lo pasan de largo, todos lo miran sin verlo. Hay un cuarto de mi casa que siempre estuvo desierto.
Y una cuota de soledad que nadie te la saca. Si cada uno tiene que aprender a vivir con esa cuota de soledad, ¿no? Hay una cuota de soledad real en el ser humano. Y eso, mirá, te lo digo sabiendo que choca con todas las ideas, digamos, de solidaridad, y todas las ideas de internacionalismo, todas las ideas de lo que es una ideología de clase. Pero yo pienso que en lo más íntimo del ser humano hay una cuota de soledad que no se supera. ¿Cómo vivís con ella? ¿Y qué haces con ella? Si vos me preguntás qué miedo vos tenés en la vida, diría, yo no tengo miedo, por ejemplo, a vivir sola en una casa, no tengo. Sé que hay muchos compañeros que tienen miedo, yo no tengo. No tengo miedo a volver a que se me repitan determinadas experiencias, como la caída. No tengo. No le tengo miedo, digamos, a pasar Chicoya mañana pasado, no le tengo. Hay un punto real que yo tengo miedo, a veces. Y es a no saber seguir manejando bien esa cuota de soledad. Un hijo llena mucho, pero no hay que confundir. Un hijo llena, pero también llena de zozobra, ¿no? Porque uno sabe que ese hijo también está teniendo una cuota de soledad y que uno no la puede llenar. Es lo mismo que está viviendo uno, lo está viviendo el hijo, ¿no? Es decir, yo sé que ni paloma puede rellenar mis huecos, ni yo puedo rellenar los huecos de paloma en ese terreno. Nos podemos hacer muy amigas y complementar, incluso intercambiar algunas de esos miedos, pero no los podemos llenar. En la cárcel eso era una experiencia bastante común, porque había compañeros que la negaban sistemáticamente. Uno no puede existir la soledad si estamos juntos, si estamos llevando adelante una vida colectiva. Es decir, incluso pretendían colectivizar absolutamente todo en un intento, yo diría, hasta esquemático. Era muy difícil colectivizar, se transmite a un nivel de vivencia. Tengo necesidad de conocer la vida y de manejarla, de poder manejarla. Yo no quiero que la vida me viva, nunca lo quise.
No permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida.
Las cosas demasiado metódicas, las cosas demasiado sabias, siempre bien dichas, siempre carburadas, las palabras siempre bien elegidas. Creo que estoy un poco de vuelta de eso, lo vivimos demasiado, ¿no? Se nos exigía una actitud que tenía que ser casi perfecta. Se suponía que nosotros teníamos que ser así, la sabiduría con patas, ¿no? Teníamos que ser perfectas. Yo me pasé la casa puteando, hay que decir la verdad. Cuando llegué a los 3 años dije, no aguanto un año más, me robaron 3 años de vida. Me pongo un plazo de 5, si a los 5 no pasa algo, reviento. Pasaron 5, pasaron 6, no reventé, pero seguí puteando. Me negaba a aceptar eso. Claro que era el precio que había que pagar por una opción hecha, pero lo hacía con bronca, porque la vida es vida, porque la vida es lo más maravilloso que hay. Y porque, bueno, este mierda es válido. El tiempo que todo el mundo afuera nos idealizaba, adentro puteábamos por estar presos, vamos. No podemos mentir eso.
No permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida.
ganas de tirar un grito, ganas de no entregarme a la conformidad de siempre. Cuaderno viejo, constante amigo, constante amante. Amiga, qué rara espera, más gotas en el silencio cuadrado. Serenidad de preso, serenidad, mierda. A una compañera se le ha muerto la madre, mierda. Mañana mi niña cumple años, mierda. Redoblan los latidos, vuelve el silencio, mierda.
Y el día que escribí esto se acababa de morir la madre de una compañera. Estábamos aún tristes de salir y no pudo llegar la vieja. Murió, murió de corazón. Y ese mismo día que murió, el día siguiente era el cumpleaños de mi hija.
Al principio de la vida todo es plan y fantasía. Como el tren cuando se larga que reclama día a día. Busca, busca luz y luz en estudios y experiencias. Al crecer como una planta en el bosque de la ciencia. Más allá, es el rol que clama y clama la insistente letanía.
La dictadura duró 12 años. En noviembre de 1984 hay elecciones nacionales con partidos y líderes políticos proscriptos. Los más destacados, Wilson Ferreira Aldunate y Liber Sereñi. El primero preso y proscripto, Sereñi en libertad, pero también proscripto.
De esta manera quedaron maniatados tanto el Partido Nacional como el Frente Amplio. El 15 de febrero de 1985 asume la Asamblea General, iniciando el debate sobre la liberación y bajo qué condiciones de los presos políticos.
El 1 de marzo, Julio María Sanguinetti, por el Partido Colorado, asume la presidencia. Entre el 12 y el 14 de marzo, quedan en libertad todas las presas y los presos políticos.
La mayoría había cumplido largamente sus condenas, entre 10 y 15 años. A quienes tenían condenas de hasta 30 años, se les conmutó la pena.
¿Cómo fue ese reencuentro con la libertad? ¿Qué dificultades tuvieron que enfrentar?
El choque con el exterior fue grande. Hubieron compañeras que no se dejaron atrapar por toda la corriente de lo que significó la libertad, que te requerían de tal lado, que te requerían de tal otro, que un poco tenías que vivir a expensas de una imagen que se había creado del preso político, y que dijeron, no, hasta aquí las relaciones no las he elegido yo, pero ahora voy a empezar a elegir yo con qué gente me quiero volver a relacionar. Las compañeras que lo pudieron hacer fueron las que mejor creo que vivieron este tiempo. Cuando yo me decido venir a vivir a este barrio, Graciela, me decido porque yo quiero elegir mis relaciones, no quiero que me elijan a mí. Que es una de las cosas que más cuesta con la libertad. Vos te ves, después de tantos años, todos los compañeros se vieron igual. Se vieron elegidos ellos, atrapados por determinadas circunstancias. Por el mito, porque sentían que tenían que pagar una deuda. No hay deudas que pagar. Si vos seguís militando es porque realmente lo sentís, pero no por una deuda, nunca por una exigencia. Y se vieron como atrapados por esa red, entonces ellos no podían elegir con quién se relacionaban. Las relaciones sociales, políticas y todo, las eligieron a ellos. Los pocos que tuvieron la capacidad para decir no, hasta aquí no hubo más remedio. Al principio era imposible elegir nada porque era un torbellino, pero a partir de aquí voy a optar yo con quién me relaciono, ¿no? ¿Con qué gente me quiero acercar? ¿Con qué gente quiero vivir? Los pocos que lo pudieron hacer, creo que fuimos los que salimos más airosos de eso, ¿no? Más airosos me refiero a que costó menos. Y ahí vos vas recuperando esos valores, ¿no? Los vas recuperando en otra gente, no con esas compañeras con las cuales viviste, que además no sirve seguir viviéndola con ellas. Porque ahora cada uno estamos integrados al mundo, no sirve formar un gueto. Lo que sí sirve es tratar de encontrarlo en otra gente, Pero para eso uno mismo tiene que ver con qué gente. Tiene que elegir por uno mismo. Tiene que usar la libertad, que es una cosa muy difícil, usar la libertad. Durante años todo lo decidieron por nosotros, de lo que comíamos, a qué hora nos levantábamos, si íbamos a ver a nuestros hijos. De pronto vos te ves con que tenés que hacer todo vos. Y parece mentira, lo que más costó de todo fue eso, elegir con quién quería uno vivir. Claro, ahí pesa un poco la imagen. Todo depende de qué valor vos te das a vos mismo. Y ahí también se une con la pregunta de la sabiduría que vos me decías. Somos sabias y sabemos vivir bien. Hay gente que piensa que la sabiduría estriba en otras cosas, ¿no? En saber dirigir bien una reunión, en saber ser un dirigente político, ¿no? Que sea. En hablar bien, yo qué sé, en una cantidad de otras cosas. Y ahí vos te ves atrapado por una imagen que no es real de lo que vos sos. Y eso es muy peligroso. Yo diría que es muy peligroso para el individuo porque implica un desdoblamiento permanente y una sangría permanente. Entonces, si vos podés elegir el tipo de vida que querés, más allá de que sabés también que eso te va a costar todavía más en soledad, porque te va a costar más en soledad, pero sos capaz de hacerlo, bueno, es un paso adelante muy importante.
En un momento de este encuentro con Jessy, en 1986, ella me dijo un par de veces si la charla no estaría saliendo demasiado intelectual, pero también la preocuparon los ladridos del perro de Paloma. Yo le contesté que los ladridos formaban parte de su vida cotidiana, que tenían que estar. Hoy ya no estoy tan segura de eso. En fin, nosotras seguimos conversando sobre por qué ella había elegido un barrio para vivir.
Cualquier persona que estuvo tanto tiempo ausente de lo que es la gente sencilla, la gente de pueblo, el pueblo en sí mismo, tiene una necesidad de bañarse dentro de lo que es ese pueblo, necesidad de llevar una vida común como cualquier ama de casa, cualquier vecina, cualquier trabajador, estar todos los días barriendo su cacho de vereda y conversando con la escoba en la mano, gastando baldosas, como dicen acá. Todo eso es parte de una vida que es sana. Es la vida del pueblo uruguayo, la vida del pueblo montevideano sobre todo, ¿no? Y creo que fue una constante en los últimos años de mi cárcel la necesidad de vivir entre la gente más sencilla, de meterme de vuelta, rescatar un poco toda esa frescura que tú sabes lo que implica estar separada de lo que es la fuente natural de vitalidad. Todo eso te lleva a grados de abstracción, de intelectualismo, que son muy peligrosos para una personalidad. Entonces creo que la necesidad de ir a vivir a un barrio estaba muy pautada en mí por todo eso. También influía en eso mi propia hija. Yo quería que ella tuviera una vida normal, con su barra, con su perro, que era la locura de ella tener su perro, con su escuela en el mismo barrio, que tuviera la vida de cualquier niño montevideano con los mismos problemas, las mismas necesidades, pero ya no esos problemas tan específicos que ella le había tocado vivir, sino los problemas globales de todos los niños de este pueblo.
Paloma, la hija de Jessy, fue concebida y nació en cautiverio. Se reencuentran madre e hija en 1985, cuando Paloma ya tiene 9 años.
Este barrio tiene una particularidad y es que es como un cúmulo de experiencia solidaria de muchos años atrás. Aquí siempre se dio una tendencia general a que no estuviera separada de los distintos sectores que componen en general una zona. Un sindicato por un lado, un grupo de vecinos por el otro, los liceos y las escuelas por el otro. Se dio una tendencia general a que la teja fuera todo una sola cosa. Y eso se dio a lo largo de mucha historia vivida. Aquí había un problema cualquiera, una, huelga de un frigorífico, una huelga de una fábrica, y estaba todo el barrio ayudando, todo el barrio apoyando, se daba a la inversa. Fue un poco, se le llamaba barrio obrero, date cuenta que estoy hablando de años atrás, porque ahora hay un 70% desocupados en la Teja. Pero creo que se le llamaba barrio obrero, más bien también teniendo en cuenta esas características, como una característica de solidaridad, un valor de solidaridad muy desarrollado en la gente. Y es difícil empezar de cero. Yo en ese sentido soy bastante realista y trato de ser justa conmigo misma. Me daba cuenta que era muy difícil para mí partir de trabajar en un barrio donde hubiera que partir de cero, fundamentalmente por mi falta de experiencia. Necesitaba un lugar donde a su vez pudiera recibir apoyo y aprender de la misma gente.
Barrio obrero, barrio obrero, gurises, barriga al aire, ranchitos del cante gris, mil perros y una cachimba, corazón es fabril.
La elección, tanto afectivamente como por una opción ya más política de vida, a venirme para acá. Y yo no sé si vos llegás a entender qué significa, porque para mí es en cierta forma como un reto personal, un reto barrial, diría yo. ¿Qué significa levantar en cada barrio, en cada zona, lugares así, donde todo el mundo esté junto, más allá de que sean un trabajador, un desocupado, un viejo jubilado, una ama de casa, un juntapapeles, no importa lo que, que todo el mundo esté junto en lo mismo, unos apoyando a otros en una necesidad o en otra? Eso es lo más viejo del mundo, la solidaridad. Habría que estudiar incluso qué significa la solidaridad como palabra desde el punto de vista epistemológico, de dónde sale esa palabra. Es una forma de vencer la soledad. Entonces, la solidaridad, que aquí se ejerció mucho durante la dictadura, esas formas hasta, te diría, humildes, formas anónimas de que la gente se juntaba y entre todos, cuando desocupaban un cantegril, levantaban una cooperativa de vivienda para darle lugar de vivienda a la gente que quedaba en la calle, que se juntaban para erradicar un basural que estaba dañando a los niños, que se juntaban para hacer una olla popular o sindical. Esas formas rudimentarias, e incluso mucho más rudimentarias de lo que es un trabajo conjunto, a mi modo de ver, es uno de los pilares sobre los cuales nosotros tenemos que seguir trabajando. Y cuando digo nosotros me refiero a todo el pueblo. Fíjate, yo aquí en este barrio conozco a todo el mundo, le diría bastante, no a todo el mundo, conozco unas cuantas personas, conozco sus problemas familiares, conozco los problemas de vivienda que tienen, conozco sus problemas de salud.
A las 10 todos los jueves, el silbido de la NECA, sábado y martes la feria, con su trajín musical.
Cuando yo me mudé para acá, la mudanza prácticamente no la tuve que hacer yo. Fue una cantidad de gente del barrio, a casa de mi madre y acá, y pintando y arreglando y poniendo los muebles, y que yo ni los conocía, no les sabía el nombre. Vinieron, simplemente llenaron la casa, llenaron para arreglarla, para pintarla, para arreglar un sótano, para poner una puerta, para arreglar una instalación eléctrica. Esa gente estaba sacándose de pronto horas de su trabajo, pero sentían que tenían que estar acá, por fraternidad también. Y ahí está el vínculo. Eso es lo que nosotros llamamos un semejante.
Charlemos, sentate un poco. ¿No ves que sos mi semejante? A ver, probemos, hermano loco, salvar el alma cuanto antes. Es un asombro tener tu hombro y es un milagro la ternura.
Thank you.
Jesse sufrió toda forma de tormentos. Ya dijimos que fue rehén de los militares. La hicieron circular desde el 20 de junio de 1973 por horrendos cuarteles. San Ramón, el Batallón Florida, La Paloma en el Cerro. En 1972 había caído junto con su compañero Leonel Martínez Platero. A él lo mataron y a ella la golpearon tanto que tuvo que permanecer enyesada 8 meses, desde los talones hasta el pecho. Pero Jesse estaba embarazada y perdió aquel hijo en la golpiza. Luego vendrán torturas sistemáticas. 4 años más tarde, en 1976, comienza a comunicarse a través de un tabique lindero con otro prisionero, Mario Soto. Era la época más sombría de la dictadura. Miquelín y Gutiérrez Ruiz habían sido asesinados. A Jesse le habían anunciado alevosamente que estaría en la cárcel los siguientes 45 años. No se vislumbraba ninguna salida. En un acto de rebeldía, Jesse le propone a Mario Soto atreverse a tener un hijo. Un custodio facilita el encuentro. Jesse queda embarazada de su hija Paloma. Los militares burlados quieren saber quién fue el soldado que los ayudó. Mario Soto es torturado salvajemente. Nunca se recuperó. Enfermó de cáncer y murió en 1980. Posiblemente, tener a Paloma fue uno de los mayores actos de rebeldía de Jesse Mackey.
La muchacha de mirada clara, cabello corto, la que salió en los diarios. No sé su nombre, no sé su nombre, pero la nombro Primavera. Estudiante que faltaba clase, yo la recuerdo, la que dijo la radio, dijo su sombra, dijo su sombra, pero la veo compañera.
Jesse murió el 3 de febrero de 2009. Le dedicamos este programa a Paloma Soto Mackey, su hija.
Mi patria, pero yo digo guerrillera, la que sabe todas las esquinas, parques y plazas, la que la gente quiere, aunque no digan, aunque no digan, pero yo grito mujer entera. De mirada clara, cabello corto, la que salió en los diarios. No sé su nombre, no sé su nombre, pero la nombro Primavera, pero la veo compañera, pero yo digo mujer entera, pero yo grito.
Anulemos la ley de impunidad. Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.